Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Siendo un veterano de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, en esta emisora que es Radio Televisión Martí, soy tu amigo Pepe Forte, tu acompañante de esta hora. Aquí yo, en cuanto a nivel de compañía, no solamente me hago acompañar de ti, acaso tú estás, como suelo comentar, ahí acurrucadito en tu cama, ya dándole la bienvenida a Morfeo para pasar la noche y la madrugada durmiendo, pero a lo mejor no, a lo mejor estás todavía, como suelo decir, imaginar, en la punta del pasillito fumándote el último cigarrito de la noche, o haciendo lo mismo bajo el palifoco, como se decía cuando era niño, el poste de la esquina bajo el cono de la luz, nada, a punto de acostarte, o acaso alguno de ustedes que va caminando con su radecito ahora camino al trabajo, quien trabaja de madrugada, o sobre todo los CBPs, ¿cómo es? Comité de Protección y Vigilancia. ¿Qué protección y qué vigilancia? Y no hay nada que proteger ni nada que vigilar, pero bueno, lo que importa eres tú, que ese es tu trabajo, por eso te pagan, y me da mucha alegría poderte acompañar de esa manera, a ti. Y para esto ustedes todos, que ya se van haciendo un veterano de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, que saben ya que este programa comienza con una canción, tiene un tema musical y no tiene presentación, pero comienza con un tema musical cada vez. Y los temas, salvo alguna vez en que no tiene que ver, los temas tienen que ver con el sujeto del programa. Esta canción, como dice, sácale brillo al piso, Teresa. ¿De qué será? ¿El programa será de Teresa? Podría ser de Teresa. Podría ser el programa de Teresa. Podría ser de limpiar la casa. ¿Por qué no? Este programa es ese tipo de cosas así, ¿eh? Podría ser del brillo. El brillo tiene tantos lados, ¿eh? Acuérdate que este programa es el que ha inventado convertir en sujeto a cualquier cosa, porque cualquier cosa puede ser un sujeto. Como dice mi amigo Gilberto, que digo tejer el programa, y la otra cosa que es poner una lupa, y de pronto pone una lupa a un sujeto y empieza a salir cosas, ¿eh? El brillo que es una maravilla, ¿eh? Porque el brillo, el piso, bueno, hay pisos mate, pero el brillo, el piso puede tener brillo, los carros pueden tener brillo, los zapatos pueden tener brillo. Cuando una persona dice, fulano brilla, el fulano es brillante, 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 brilla. Fíjate tú, pero no. El asunto del brillo ha ido en este momento a parar de cabeza gracias a la magia, al lápiz bicolor de Mike y su agenda. El brillo, se me ocurrió ahora. Yo no he hecho nunca el programa del brillo, se me acaba de ocurrir ahora. Él va a anotar ahí, porque además es mi memoria. Me dice, Pepe, tú prometiste que iba a hacer un programa del brillo. Ahí lo tengo ya, el brillo. El brillo vendrá después, no es el brillo, señores. El programa está dedicado al piso. Por eso es que traje esta canción. Y me ha dado mucho trabajo, te cuento, en conseguir canciones que tengan que ver con el piso. Las canciones que vienen en el resto del programa hoy son algunas canciones que para mí tienen un grado, nivel de sentimiento, porque son canciones que yo escuchaba desde el piso. Ok, antes de empezar el programa, hay una frase en inglés que Mike ya sabe, que es Bear with me. Eso significa en inglés como, ayúdame, ¿no? Ayúdame, tírame una mano. Es lo que significa eso. O sea, ve conmigo, ve a mi paso. Todas esas cosas significa esa frase. La quiero decir ahora porque hoy tengo un gran desafío que se me ocurrió. Hacer un programa en una hora entera. A ver cómo es posible que un personaje como este tu amigo sea capaz de estar una hora entera hablando del piso. Y yo creo que va a ser posible. Yo creo que va a ser posible. Y vamos a descubrir cosas que hemos olvidado. Incluso vamos a llorar, ¿por qué no? Y vamos a reírnos de cosas que tengo del piso. Este es el piso. El piso primero, el piso es la superficie. El piso se le llama piso, y el piso también se le llama suelo. En el caso del piso, el piso como tal, no solamente está a nivel de la tierra, a nivel de uno, sino que el piso es un término que se utiliza para los edificios que tienen varias plataformas, es decir, varios pisos. Un edificio de 5 pisos, de 10, de 15, de 20, de 40, de lo que fuere. Ok, en España se le llama habitualmente al apartamentito. En España las condiciones de vida no son como las americanas, ni incluso como era Cuba antes del 59. Por eso los españoles llegaban a Cuba y se volvían locos con Cuba, porque tener casa en España todavía hoy es casi como una ensoñación, es cosa de gente muy rica. Y en Cuba no había que ser rico para tener una casa. Cuba, lo que hizo crecer a Cuba antes del 59 es que Cuba tenía una vibrante clase media. Y lo que hace un país maravilloso es tener una clase media, ni siquiera la rica. La rica es importante, que es la otra cosa que te quedan envenenados. La clase rica es muy importante, porque la clase rica es la que pone dinero para los negocios, es la que genera empleos. No te debes engañar más que si el marxismo, que se explotan, no sé qué, olvídate todo eso. Pero bueno, lo que puede hacer un país grande exactamente, generalmente, es la clase media. Y la clase media cubana, por eso que tú caminas por La Habana, y caminas por Santiago, y caminas por Matanzas, y caminas por Ciudad Ávila, y caminas por Camagüey, y tú ves tantas casas y tantas casitas, la casita cubana aquella que todo el mundo quería tener, y tanta gente lograba tener, dependiendo de tu economía, la casita con el jardincito, el portalito, la sala, los dos cuartos, con, vamos un día a hacer un programa de la casa cubana, como te acuerdas que decía, dos cuartos con baño intercalado, terraza y patio, o cocina y cocina comedor, todo eso, eran casitas. Ya habría querido tener España en el año 58, la cantidad de casas a nivel de clase media que tenían los cubanos en Cuba. No sé si tú has podido ver aquí una serie muy buena en Netflix. O sea, que Netflix es este servidor que comienza primero, y a eso te lo conté aquí, sirviendo DVDs. El DVD te llega a la casa por correo, es la película, lo olvidas. Y Netflix hoy día es una gran, posiblemente es la mayor compañía de streaming. O sea, no sale al aire, sale por internet. Tú entras en el televisor a través de internet, tú entras a Netflix y Netflix te ofrece películas hechas por ellos. Y sobre todo Netflix se ha hecho muy famosa porque en este momento es la proveedora, eso se llama streaming, o sea, en vivo no, ahí en línea, de seriales. Y hay un serial muy bueno que quizás tú has visto, no sé cómo lo habrás podido ver, y si no has escuchado comentar él, si no te lo digo aquí, que se llama Velvet. Y Velvet es un serial español que tenía como 3 temporadas, que es muy bueno, que es la historia de una gran tienda que, si tú quieres, puedes pensar, no es el Corte Inglés en España, pues el Corte Inglés es popular. Esta tienda sería el equivalente, por ejemplo, al Encanto en Cuba antes del 59, sería el equivalente a Fin de Siglo. Y en esa película, que está en esa serie que se llama Velvet, para que tengas idea, los empleados que están ahí, que es una tienda exquisita, que está en la última, que tiene una clientela rica y todo eso, los empleados viven en los sótanos, tienen sus apartamenticos, y todavía sale todavía ahí, que esos apartamenticos, ahí estaban las muchachas, como las que atendían a los clientes en Fin de Siglo, a finales de los años 50, que se vestían de blanco durante el verano y de negro durante el invierno, todo eso que era típico de la gente de comercio en Cuba, y esas muchachas bonitas que salen en la película, que ahí en la serie, perdón, la serie que se llama Velvet, esas muchachas vivían, según la película, según la serie, y eso era cierto, vivían en los sótanos, aparte baja el edificio, y ahí también estaba el Manchester y todo eso, y ahí tenían un baño colectivo. Esas habitaciones todas no tenían habitaciones con baño, y desde muchísimo antes del 58, todas las casas en Cuba, exceptuando quizás algún solar, el famoso solar tan bonito, que es la cuna del Guaguancó y todo eso, que tenía entonces al final del solarcito había un bañito. Pero generalmente en Cuba nadie quería eso, todo el mundo aspiraba a tener su baño, y eso termina siendo así. De manera que voy comentando esto por el hecho que en España, ya regreso, querido Cuco, el hecho que en España a las piezas, que son los apartamentos, que son bien pequeñitos, o sea, en España es muy difícil que tú tengas una casa, se le llama piso también. Hablando de piso, que son la cantidad de pisos que tiene un edificio. Suelo significa la base, y también, por supuesto, que tanto la palabra piso como la palabra suelo, que eso es el tema que tenemos aquí hoy, son dos palabras que se utilizan mucho, aparte que físicamente lo que significan cada una y lo que se definen, ambas palabras tienen un gran sentido metafórico. Tanto la palabra suelo como la palabra piso se emplean en un montón de ejemplos que son intangibles y que son metafóricos, que sirven para representar cosas. Por ejemplo, cuando una persona lo traiciona, le dice, no, a fulano le serrucharon el piso. ¿Tú has escuchado esa frase? La otra es cuando una persona, digamos, se emociona ante algo o ante alguien, dice, por ejemplo, alguien que se enamora y dice, no, fulana le mueve el piso a fulano, o al revés, fulano lo mueve el piso a fulana. Esa es la otra cosa. Las personas a veces, cuando por razones de fortuna, de fama, se le van las cosas a la cabeza, dicen a fulano perdió el piso. Y así, y yo ahí te lo dejo para que tú a través de labarbacoadepepe@gmail.com tú me escribas. Ojalá tuviésemos llamadas en vivo, si no eso pasara ahora que tú comenzarías a llamar, como me pasa en mi radio local, cuando hago este tipo de programa, la gente empieza a llamar y comienza entonces tú a decirme frases como estas metafóricas en las cuales se utiliza la palabra piso y en las cuales se utiliza pues la palabra suelo. Ahora bien, con este desafío que tengo ante ti, estoy mirando el reloj, todavía me queda casi como casi 45 minutos para este desafío de que yo enfrente contigo el piso. Y esto sin notas ninguna, ¿sabes? Vamos a comenzar por hechos, reflexiones y cosas que quizás una cosa tan simple como esta, como el piso, yo quiero que tú vengas ahora de acuerdo con la filosofía de este programa, que es ponerle la lupa encima un sujeto, y ahí empiezan a salir cosas. La primera cosa, comenzando, creo que de alguna manera, si pudiésemos establecer una relación cronológica de vida existencial, vivencial, de nosotros con el piso, tendríamos que comenzar con la infancia. Y aquí hay un punto que es cierto, que tú te vas a dar cuenta ahora de esto que te voy a decir, una vez habiéndole puesto la lupa encima al piso. Esto que te voy a decir es una gran realidad. El niño comienza en el piso, y según uno va viviendo y va madurando y va creciendo físicamente y emocionalmente, pero físicamente sobre todo, uno comienza a alejarse del piso. Mira tú, oye esto, vamos a conversar esto ahora. Y después quizás en un punto, cuando empiezas a ponerte viejito, comienzas otra vez a aproximarte al piso. Si vas primero, antes de hacer este análisis de niño y piso, que vivimos en el piso durante años, ¿te has dado cuenta de eso? Y quiero ahora que tú comiences, según te voy a contar esto aquí ahora, que tú recuerdes en tu mentecita cuántas visiones y recuerdos tú tienes en tu cabecita casi fotográfica, como las tengo yo, en que tus visiones son de abajo hacia arriba. Porque tú, cuando eres un chiquito, tú juegas en el piso. Vamos a dejar eso ahora ahí. Antes de llegar ahí, vengamos primero a esto que te acabo de contar. Y como pasa en el enigma de la Esfinge de la ópera de Verdi, ¿no? Que la Esfinge le dice a Edipo, ¿quién anda al amanecer? O sea, ¿qué criatura anda al amanecer en cuatro patas, al meridiano en dos y en el ocaso en tres? Y ese es el enigma. Y si no lo resuelve, entonces le cuesta la vida. Pero Edipo da con el enigma, que le dice que es el hombre. ¿Y por qué el hombre? Porque el hombre, cuando está chiquito, gatea, como se dice, está en cuatro patas en el piso. Cuando está en la adultez, ya está erecto, al meridiano, que es lo que significa metafóricamente hablando, está erecto sobre dos patas. Y al final, cuando está en el ocaso, que está cerca de la muerte, que está en la vejez, tiene tres patas porque está inclinado y se apoya el bastón. Ahí va. Bueno, si nos vamos a la concepción bíblica de la vida y del hombre, el hombre sale del piso y termina en el piso. Porque acuerda que cuando Adán, en el mundo aquel idílico que era el paraíso que lo crea Dios, con Adán y con Eva, primero con Adán y después viene Eva. Vamos a dejar eso ahí. Cuando viene Eva, vamos a dejar eso ahí. Pero bueno, llega Adán y acuerda que cuando la única restricción que tenía el hombre según Dios era que no tomara, que no es una manzana. No era una manzana, que esa es la otra cosa. Pero bueno, se ha quedado que es una manzana y que sea. Hay un árbol que era el árbol de la sabiduría, de no sé qué, qué sé cuánto, que tenía un fruto, y la única prohibición que le puso Dios a Adán, aquí todo esto es tuyo menos el árbol. El árbol se no lo toques ni te comas su fruto. Llega Eva y lo convence, y Adán, en vez de decirle, Eva, ¿pero qué te pasa? No, Adán lo hizo, bajó la cabeza y dejó que Eva le diera la fruta y se la comió y todo aquello. Y en Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, es que está un versículo que dispensa ahora que no puedo citar exactamente qué versículo es. El capítulo tal, versículo tal en Éxodo, que es cuando Dios se da cuenta que lo desobedecieron y lo castiga con la muerte porque Adán y Eva hasta ese momento eran inmortales. Y viene la famosa frase que le dice, del polvo eres, o sea, de la tierra. Hay algunas traducciones que dicen tierra. Del polvo eres y a la tierra tornarás. O sea, de la tierra eres y a la tierra tornarás. ¿Qué quería decir Dios con ese versículo ahí, según él se expresó ahí? Que según sale en la Biblia, él hace al hombre de tierra. Y cuando uno muere, ahora que se ha vuelto esta moda que aquí, yo no sé en Cuba, pero aquí te incineran a quien lo pide, pero generalmente a uno lo que hace es que lo entierran. Las personas se entierran no por otra razón, no es un asunto de cultura. Se entierran porque los cadáveres en descomposición hieden. La razón por la cual se entierra una persona muerta es esa. Y se tapa con tierra para que el hedor de la descomposición no salga. La razón por la cual en el mundo hebreo, en el mundo judío y parte en el mundo árabe, cuando la gente muere, le hacen un montón de piedras encima en la tumba, es por el hecho de que en esos lugares, porque ahí viene la razón por la cual En el caso de la ceremonia funeraria, en el mundo occidental, las flores, la corona, las flores, y tenían la tumba de flores. La idea de las flores viene también de una aplicación. Estas cosas a veces la gente piensa que es cultura, termina siendo cultura, pero originalmente no es cultura, ni es poesía. Deviene poesía, deviene cultura, deviene tradición porque viene de una aplicación. El hecho de utilizar flores, es como las flores huelen bien, el propósito de las flores era atenuar el hedor del cadáver en descomposición sobre la tumba. ¿Qué pasa? Te vas a estos lugares como el caso donde se encuentra Israel o Palestina, o se encuentra Irán y se encuentra Afganistán, esos lugares que son desérticos, que lo que hay es roca. Ahí no hay flores. Entonces, la manera que hay de tratar de atenuar el hedor del cadáver es ponerle piedra, y por eso los judíos tienen la tradición, en Cuba, que la comunidad judía pobrecita está en chiquita, aquí en Estados Unidos es una comunidad vibrante y querida y todo eso. Tú vas aquí a un cementerio judío, o tú vas a un cementerio conjunto en que hay una persona judía enterrada a un cristiano, el cristiano tiene flores y el judío tiene una piedra encima, dos o tres piedras. ¿Que se convierte en qué? Se convierte en tradición, proviene por el hecho de que sobre la tumba se pone piedras para intentar acallar o aplacar el hedor que sale del cadáver, y después eso deviene tradición. Ok, el caso, el punto que voy ahora, es lo que te estoy contando, la famosa frase de Éxodo, que dice, del polvo eres, al polvo tornarás, o sea, de la tierra eres, a la tierra tornarás, y la tierra es el suelo, y la tierra es el piso. Por tanto, si hacemos una primera aproximación del piso, que tenemos una hora entera para hablar del piso, venimos una acepción, o venimos una aplicación, o venimos una aproximación de la relación del hombre con el piso, incluso la explicación bíblica ya está ahí. Tú naces del piso, te levantas del piso, te separas, que es lo que te estoy diciendo, y terminas otra vez en la muerte, regresando al piso. Por tanto, esto es interesante. Ahora, hablando de piso y hablando de tierra, y ahora vamos a comenzar ya esta serie de viñetas y de estampas de tú y el piso, en la cual ha pasado, yo no sé qué edad tú que me estás escuchando, qué edad tú tienes, pero posiblemente con este programa que voy a hacer contigo que hoy, tú vas a decir, caramba, Pepe, yo no había pensado en eso. Yo he llegado a tal edad y no había pensado en eso. Y es el propósito de este programa, tu relación con el piso, tus memorias con el piso, sobre todo tu infancia va ineludiblemente por el piso. Si eras una niña, eres una mujer ahora, eras una niña, tú jugabas Jackie en el piso, en la casa. Si eras un varoncito, en la época mía, ya eso no existe, hoy día los muchachos juegan en el sofá, viendo la televisión, juegan con las tabletas y qué sé yo, pero tú eres de mi época, eras un varoncito como Viñoli. Viñoli jugaba con sus camioncitos, con sus guaguitas en el piso. Y había una relación niño-piso que es la que te voy a contar ahora. Pero hablando de piso y hablando de infancia y hablando de tierra, justamente viene este ejemplo que te voy a poner ahora. Reinaldo Arenas creo que continúa prohibido en Cuba, pero dile a tu tía Jayalía que te mande las novelas de Reinaldo Arenas. Que tú sabes, yo padecí tanto por él porque él padeció tanto y me da mucha pena la existencia amarga que tuvo Reinaldo Arenas. Dile que te mande Antes que anochezca, que es su autobiografía, que es tremenda. Y dile que a la tía que te mande El color del verano. Con esas dos piezas de Reinaldo Arenas vas a estar bien. Ahora bien, en el caso de Antes que anochezca, que es su biografía, Antes que anochezca es simbólico, o sea, antes que caiga la noche, que es que se va a morir. Él escribe este libro ya enfermo, seriamente, de AIDS, de SIDA. Él cuenta que el primer recuerdo que él tiene, y eso es un programa que voy a hacer contigo, porque ese programa yo lo hice en la radio local de Miami, aunque tú no lo creas, si tú te esfuerzas, tú vas a dar con tu primer recuerdo más temprano. Lo tienes ahí. Dependiendo de la memoria de cada quien, un año de edad, dos años de edad, tres años de edad, por lo tiene. Reinaldo cuenta que el recuerdo más temprano que tiene de su existencia, hablando de niñez, hablando de piso, hablando de tierra, aquí coinciden estos tres factores, en el caso de Reinaldo Arenas, él cuenta, él que vivió de manera tan pobrecita, él nace en un hogar en que su papá lo abandonó y la mamá era una campesina bonita, una guajira bonita, cubana, de allá de Holguín. Y él se recuerda que él está sentado en el piso de tierra. No sé si es un bohío o una casita en el campo. Él sentado en el piso mientras su mamá está cocinando. Y él la ve, por supuesto, de abajo hacia arriba. Eso es lo que sería en cine una visión de, eso se llama contrapicado en cine, que es de abajo hacia arriba. ¿Ves lo que te cuento? Reinaldo Arenas se recuerda de niño sentado en el piso. Los niños vivíamos sentados en el piso. Chiquito, tenía, él no sabe qué edad tendría un año quizás, tendría dos. En el piso de tierra, en una casa que no tenía ni siquiera piso de cemento, mirando a su mamá cocinar. Así que lo tienes. Ahora, vamos a salir aquí ahora. Yo voy a salir ahora con Me voy a callar, porque esta canción creo que empieza de pronto. Tengo el sentimiento herido, de Mario Suárez. Porque esta es una canción que yo recuerdo como Reinaldo Arenas. Mi mamá cantaba esta canción de joven. Y yo me recuerdo de niño, este es el corte número 11, Viñoles, que tenemos ahí. De niño, yo jugando en la cocina de la casa, con mis carritos, como Viñoles, con mi camioncito, no sé qué, con esa visión de abajo hacia arriba, viendo como Reinaldo Arenas a su mamá, mi mamá de espalda fregando. Eso lo recuerdo como si fuera ahora. Y mi mamá cantaba, mientras tanto, tengo el sentimiento herido. Que es una canción que seguramente estuvo de moda en los años 50, o en los principios de los 60, cuando esta canción se hizo famosa de Mario Suárez. Así que vamos a salir de ahora y dice, tengo el sentimiento herido, para seguir en la segunda hora, en la segunda media hora, este desafío tremendo de un programa de radio, de un enloquecido amigo tuyo, que se llama Pepe Forte, que decidió hacer un programa hoy dedicado al piso, viejo. Vamos ahí, Viñoles, dale con Tengo el sentimiento herido.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo lo quiero mucho, mucho, mucho.
En familia, con Alfredo Rodríguez. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Al borde de la locura, mi vida estoy por el suelo, perdido por tu cintura. Ay, mira cómo me tienes con esta cabeza loca. Yo trato de contenerme, pero es que a mí se me nota.
¿Ves lo que te cuento? Que la palabra piso y la palabra suelo se pueden utilizar metafóricamente. Aquí la palabra metafórica utilizada en esa dirección es la palabra suelo, cuando dice estoy por el suelo. Cuando la persona está por el suelo es que está mal. Y puede estar por el suelo de muchas maneras porque está enamorado, como dice esta canción. Este es nuestro querido amigo y me congratula decir mi amigo personal, tan querido que también lo tenemos acá pues en Radio Martí. Alfredito Rodríguez, que es amigo nuestro y de Viñoli, y de Mike, y de Gilberto Reyes también, y lo queremos muchísimo. Y esta canción tan divertida de Alfredito que transita pues los ritmos sudamericanos, esto es Viñoli, esto es vallenato, es un vallenato cumbia, va por ahí, una cumbia, tiene su toque también venezolano, va por ahí. Y va por ahí, señores, la canción, y por ahí viene este programa en esta emisora que es Radio Televisión Martí. Soy Pepe Forte, viniendo de la primera media hora en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Y hoy estamos tocando, qué desafío, ¿eh? Esto es un clásico programa, en el sentido de lo que ofrece este programa, el tema de este programa La Barbacoa de Pepe. Lo mismo que el programa que ha sido la mamá o el papá de este, en la radio local de Miami, que tiene ya casi 8 años. 8 años tiene ya. Que se llama El Ático de Pepe, que lo ha estado haciendo en la radio local de Miami. A mí me congratula el hecho que la gerencia de Radio Televisión Martí pues me haya contactado para que le ofrezca a ustedes un programa semejante a ese que he hecho con éxito, afortunadamente, gracias a mi audiencia, en Miami, lo haga acá para ustedes. Y eso me da mucha alegría y mucha satisfacción. Por supuesto que aquí, por eso que se llama la barbacoa, porque en Cuba no hay áticos, en Cuba lo que es barbacoa, con la diferencia de que aquí, para ustedes, esto debo decirlo, quiero comentar esto antes de seguir con el tema, antes de proseguir con el tema. El caso de Miami, que cuando yo comencé a vivir en Miami, Miami todavía era el Miami clásico exiliado cubano, en que Miami se dividía, no a partes iguales, pero más o menos iba por el hecho que era población típicamente norteamericana y los cubanos americanos, los cubanos exiliados. Miami ha cambiado mucho comenzando en el 95 y Miami hoy día realmente es un verdadero crisol de comunidades. Por tanto, mi audiencia afortunadamente no solamente es cubana, tengo una audiencia multinacional y aquí viene la explicación que te tengo que dar. Cuando yo hago los temas que son puramente cubanos, como hacemos a cada rato, este no es el tema del piso, es un tema universal. Pero cuando hacemos los programas ahí en el ático de Pepe, que los sábados, que son temas cubanos, paso un trabajo que aquí contigo no. Si hago un programa, digamos, dedicado a la escuela del campo, aquí simplemente hacemos el programa de la escuela del campo, tú y yo nos entendemos perfectamente bien. Cuando yo menciono a los pepillos del Cuanaleco, lo cual yo fui y fui Viñole, yo no tengo que explicar nada aquí. En el programa de Miami tengo que explicarlo porque hay gente que no entiende. Un amigo mío chileno no sabe lo que es la escuela del campo. Entonces, parte del tiempo que yo tengo que hacer el programa, tengo que dedicarle una pequeña fracción a explicarle. Y de hecho, ya me he vuelto una especie de vector para las comunidades del resto del continente que viven en Miami, una especie de vector de la explicación de la historia de Cuba de los últimos 60 años, que a veces realmente yo no quisiera tener que explicar eso. Ya a mí no me da ninguna alegría ni nada tener que explicar la escuela del campo. Muchísimo menos que cosas, explicar primero para hacer un programa del cual yo suelo generalmente, porque además esa es mi personalidad, termino haciendo esas cosas de manera divertida. Por ejemplo, un tema como este, que a mí me hizo padecer tanto, no el de piso, sino esto que voy a mencionar ahora, la guardia del comité. Pero siempre hay un filón ahí en que incluso uno se puede divertir. Y como suelo decir en esos casos, ¿qué nos queda sino reírnos de aquello que nos hizo llorar? Entonces, por ahí va. ¿Pero qué pasa? Si hago un programa de la Guardia del Comité en Miami, o lo hago aquí, aquí vamos directamente al programa de la Guardia del Comité y nos ponemos a recordar aquello y la mala noche y el no sé qué y lo que sea y las cosas que uno veía y una infidelidad al barrio o el tipo que se vestía fantasma o el tipo que estaba trasegando algo, todo eso, por ahí va. Si yo hago ese programa en Miami, tengo primero que explicarle a mis oyentes que no son cubanos qué cosa es la Guardia del Comité. Y tengo incluso que explicar qué cosa es el comité porque afortunadamente ellos no lo saben. Nosotros lamentablemente sí. Pero bueno, hago esta cosa porque son las diferencias de los retos de cuando hace radio en un sitio, en el otro, frente a un micrófono, que es este aparato que agarra tu voz y la pasa y termina en la bocina por encima de la interferencia. Pero mira tú, el mismo aparato, una cosa es aquí y otra cosa es en la otra emisora. Y junto con eso, que una de las cosas que difiere de este programa aquí para ti en Radio Martí y el que hago localmente en Miami es que aquí también yo pongo mucho acento de cosas americanas porque tú estás allá. A mí, por ejemplo, me costaría más trabajo como el programa que hicimos, el programa de cómo se va al cine en Estados Unidos. Yo no puedo hacer un programa, a menos que sea una cosa crítica o de futuro, comentar tecnología, yo no puedo explicarle a nadie en Miami cómo se va al cine en Miami porque la gente está aquí. Sin embargo, sí fue para mí muy interesante haberte explicado cómo se va al cine en Miami. Ok, habiendo dicho esto, señores, venimos ahora, porque estos son los temas que este servidor ha estado haciendo y ensayando durante muchísimo tiempo en este programa. Y recuerdo que tengo un amigo, un oyente peruano, que se llama Erwin, que un día me dijo al aire en Miami, que se refiere a su programa, que el ático, en este caso sería la barbacoa aquí, que el ático había descubierto la profundidad de la simpleza. Cuando uno hace un programa dedicado al lápiz, o hace un programa como este dedicado al suelo, al piso, ¿cómo es posible que haya una persona que pueda dedicarle un programa entero, una hora entera hablando al piso? Pero dime tú, si no es esto que te contaba en la primera media hora, a modo de introducción, lo que vamos a hacer ahora, si en primer lugar no es cierto, y en segundo lugar, si no vale la pena hacerlo. Y esto vamos a empezar ahora, saliendo ahora a la media hora antes que te comenté que bíblicamente venimos al suelo y terminamos en el suelo. Ok. El suelo, por otro lado también, a veces metafóricamente y realmente, y el piso significan, es donde termina la caída. Hay una frase irónica terrible que dice, el suelo no vas a pasar, tú lo has escuchado, ¿no? Pero es cierto. Entonces el suelo ahí inmediatamente, el suelo, no el cielo, está el suelo y está el cielo. El suelo no solamente representa la caída metafóricamente, en sentido figurado, dice, una caída. Fulano tuvo una caída en la carrera, en la economía, en lo que sea, en los amores, lo que sea. Sinónimo de fracaso. Sino que además, físicamente, realmente, cuando tú te caes, tú terminas en el suelo. Y mira tú qué interesante, cómo el suelo aquí tiene un papel en cuanto a la caída, que tú empiezas a apartarte a través de la caída del suelo. Tú te pasas la vida cayéndote de niño. ¿Por qué? Porque el cuerpo del niño, que es más chiquito, y el niño más corre y todo eso, está supuesto a traspiés, a tropezar y todo eso, y te pasas la vida cayéndote. Cuando tú empiezas a crecer, tú empiezas a caerte menos. Pero cuando te pones viejito, te empiezas otra vez a caer. Con la diferencia de que una caída de viejito puede ser incluso mortal, incluso una caída de adulto, mientras que de niño, a menos que sea una caída muy grande, que tiene en el caso cubano, tiene otra categoría que es la matá. O sea, la caída es de un caballo, que es terrible, la caída de tus propios pies, la caída de la silla, todo eso es una caída. Cuando te caes una bicicleta, no es una, es una matá, ya es otra categoría de caída. Hay algunas de esas caídas en las cuales incluso uno está hecha humo y todo eso, pero dejemos esa parte de historia de ahí. Pero mira tú, comenzando aquí ahora, qué interesante cómo el piso o el suelo, en tanto que caída, tiene un papel cronológico, que en un punto en la vida va de una manera, tú te empiezas a apartar de ahí, y el otro cuando eres un adulto. Ahora, vengamos sobre todo, cuando uno ya se hace un adulto, el piso, mira tú qué interesante, el piso comienza a alejarte de ti, o tú empiezas a alejarte del piso. Tú eres como un árbol, primero una plantita, la matita sea frijoles que te ponen a hacer en cuarto grado de ahí, y la matita se levanta jorobadita y de pronto se inclina, qué sé yo, y saca el frijolito. Y esa matita, si fuese quizá, así comienza un algarrobo, así comienza una ceiba. Comienza con una plantita ahí que si viene un caballo y le pone el casco encima, la acaba. Y termina siendo ese árbol grande, frondoso, grueso, que puede ser centenario. De manera que las primeras hojitas que tiene esa plantita cuando el árbol está en su adultez, las hojas están muy lejos del suelo, del cual él salió, brotó del suelo. Igualmente le pasa a uno. Cuando uno comienza a crecer, como la planta, te comienza a alejar del suelo. En el suelo, en el piso, y dependiendo de la casa, vengamos ahora a lo que son los pisos físicos, ¿ok? Como comentamos a Reinaldo Arenas viene, la gente en el campo vive en pisos de tierra, pisos de tierra. Para mí fue muy sorprendente cuando yo visité Birmania, Myanmar, en el año 2015, y visité la India en el año 2010. Encontrarme en lugares tan polvorientos, en que lo único que hay es polvo seco. Y frente a la casa lo que hay es polvo, la gente vive en casas que tienen pisos de tierra. Ver esas mujeres en la mañana, tanto en la India, en las partes que son rurales, porque la India tiene ciudades, Delhi es una ciudad, tanto en la India como en Birmania, que la gente vive en tierra, en Myanmar, o sea, en las afueras ahí de Yangon, en las afueras de Bagan, en las afueras de Mandalay, barriendo el piso con qué dedicación aquellas señoras, también barriendo no con una escoba, sino con cualquier gajo que se encuentran, que puede hacer las funciones de escoba, agachadas en el piso y van barriendo, y tú dices, ¿qué sentido tiene barrer polvo? Aparentemente sí lo tiene, porque barren polvo y lo dejan el piso así, pero sanito, y tú te quedas frío, ¿ok? Bueno, las casas pobres no tienen piso. Aquí está, habría que hacer la historia de cómo el piso fue progresando, según el hombre fue capaz de ir haciendo materiales duros a través del concreto, el cemento, lo que fuese, de manera que yo llegué a verlo, las casas más pobres en Cuba, en ciertas barriadas, en ciertas ciudades, tenían piso de cemento. Cemento pulido, ahí, tú sabes, pero era piso de cemento. Comienza en Cuba a crecer el llamado piso de mosaico. Cuba tuvo sus fábricas de mosaico, o las losas de piso, que en Cuba se quedaron ahí porque Cuba para en el año 59. Si tú vienes aquí a Estados Unidos, te das cuenta que el negocio de las losas aquí es una cosa pero increíble. La cantidad, la diversidad tremenda de pisos de losa aquí se puso de moda en los años 80, la famosa losa italiana, porque además en una época aquí lo que había era alfombra. En los años, comenzando en los 60, la casa de Elvis, por ejemplo, en Memphis, allá en lo que se llama Graceland, la casa de Elvis tiene alfombras hasta en el techo, en las paredes. Las alfombras se pusieron de moda. La alfombra hoy día, nadie quiere alfombras, todo el mundo está cambiando los pisos por pisos de mosaico. En Estados Unidos se utiliza, que a mí me encanta, los pisos de madera. Están los pisos de madera, los pisos laminados. En el caso de Cuba, nada de esto llegó a Cuba. Los pisos de madera corresponden a países de latitudes más al norte, de países fríos. Y en Cuba se puso muy de moda en los años 50, que era sinónimo de casas ricas, de clase alta media o de clase alta, los pisos de granito. Okay. De todas maneras, al punto que voy aquí, yo quiero ahora concentrarme en ti y en mí, que fuimos la mayoría, niños que crecimos en las casas estas con pisos de mosaico, que es con losa. ¿Losa más grande o losa más chiquita? Tú comienzas tu vida en el piso. Tú comienzas a... Los primeros movimientos tuyos de locomoción son a través del gateo. que es ir en cuatro patas sobre las rodillas. No es cuatro patas realmente, tú vas sobre las rodillas. Yo creo que hay que buscar una palabra para definir eso, porque y por eso que las rodillas se destrozan y tienen la rodilla llena de morado, de postillitas y lo que fuera, porque tú comienzas gateando de esa manera, apoyado en las rodillas y con las manos delanteras. Después tú comienzas en el piso a sentarte sobre el piso, sobre tu cuerpo, ahí ahorcajada, ahí. Y finalmente después tú terminas parándote, tú comienzas los primeros pasitos aguantando de los muebles y te caes al piso y te rompes los dientes, lo que sea, y tú estás en el piso. De manera que durante todo ese periodo que comienzas a crecer, incluso en los primeros momentos de tu infancia, tú juegas en el piso. Digo, jugabas, también lo tuviste en pasado, porque hoy día los muchachos, con este asunto de la tecnología hoy día, con las computadoras y los televisores, esto se ha venido perdiendo. Pero mi generación todavía, mi generación es una generación interesante. A mí esto me parece interesante, señores. Crece en el piso, crece desde el piso. Y el juego, la actividad lúdica, que es como se dice, que tiene una función, la actividad lúdica, o sea, el hecho de jugar, es uno de los procesos de aprendizaje que tiene el niño. Cuando la niña juega a las casitas y viene el varón y hace de papá o hace de médico, lo que sea, más si el niño juega con la guaguita o juega con un aparato que hace un hoyo, lo que sea, ahí están, o juega de médico, va ensayando posiblemente lo que sería a la larga tu profesión de adulto. Y todo eso generalmente, en mi época todavía, la inmensa mayoría de los niños crecimos jugando en el suelo. ¿Qué te cuento? Eso es jugar con los carritos, jugar en el suelo. Yo tenía las guaguitas y los camioncitos. Yo soy de la época esa que Cuba la llenaron, que es un programa que te voy a hacer en otro momento, que ya Mike lo anotó, los juguetes chinos. Que, por cierto, aquí ahora en Estados Unidos, entre unos que he logrado recuperar, que conservé en Cuba y he logrado empatarme, como se dice, con ellos, y otros los he venido comprando online o comprando en el mundo, y me he venido haciendo mi colección de juguetes chinos, de aquellos que se vendían en el año 64, 65, por ahí. Toda esa época mía en que yo jugaba con aquellas guaguitas chinas y los camioncitos y todo aquello, todo eso era en el piso. Uno ahí a gatas también en el piso. Ahí yo solía hacer, que me encantaba hacerlo, yo solía imaginar que las carrileras que proponen las losas con la rayita entre losa y losa, eso eran para mí las calles y las avenidas, de manera que yo jugaba con las guaguitas por ahí. A mí que me encantaba, a mí varias veces me preguntaron la vida que qué iba a hacer. Yo dije así, pero con gran orgullo, yo iba a ser guagüero. ¿Y por qué no? Yo me soñaba que estaba manejando la Ruta 22. Y yo establecía el recorrido con cierta lógica de proporción entre los muebles y la guagua y las paradas. Y yo lo que hacía era que, nada, yo era una especie de aspiradora. Yo limpiaba el piso, me imagino yo con mi rodilla para arriba y para abajo, con la guaguita para ahí y para acá. En el caso de las niñas, por ejemplo, que los varones también participaban, todos esos juegos que son el juego de yaquis y todo eso, las postalitas se jugaban en el suelo. Y claro, aquí viene el lenguaje. El suelo, el portal es uno. El suelo de la terraza es otro, el suelo del patio es otro. En el patio generalmente se jugaba a los soldaditos, a los yaques se jugaba dentro de la casa, a las postalitas en el portal, pero toda esa actividad básicamente era en el suelo. De manera que por eso fue que yo puse ahorita ahí, tengo el sentimiento herido, porque yo voy a salir con una canción igual ahora, ya casi a punto de cerrar aquí, que es el hecho de que yo quiero ahora convocarte a que tú recuerdes cuántas visiones tú tienes en tu mente de abajo hacia arriba. ¿Cuántas veces tú sentado en el piso viste las cosas que pasaban en tu casa? Desde las cosas agradables hasta, lamentablemente, hay niños que a veces, no era mi caso, afortunadamente, pero ven cosas desagradables, ven la madre y el padre discutiendo, o ven que llega alguien o alguien que se tiene que ir, o la alegría de que llegó alguien que es querido, todo eso desde el piso. Con esta visión, hablando cinematográficamente, contrapicado, cuando la cámara se pone abajo y lo que hace es que mira hacia arriba. ¿Cuántas visiones tú tienes de eso? De todas maneras, incluso lo que es la casa. Si tú eres el tipo de gente, que hay mucha gente que tiene esa fortuna, de que nace en una casa y llega a la adultez porque hereda la casa y se casa ahí, y después sus padres mueren y nacen hasta sus nietos. Si tú vives en esas casas, o has vivido mucho tiempo en esa casa, o viviste mucho tiempo en una casa de niño sin tener que mudarte, te convido, te convoco a que tú recuerdes ahora todas esas cosas que después tú dejas de ver. Tú tienes que haber visto de niños jugando muchas veces la mesa de la casa por debajo. Yo me metí abajo la cama. El mundo de abajo la cama es un mundo tan íntimo, que yo me metí abajo la cama ahí y tú ves la cama por debajo con el bastidor y todo aquello. Mi primo, yo tenía un primo que yo quería muchísimo y jugábamos a las guaguitas, y nos dio una época que los rodapiés le poníamos con papel. Y yo, ya ahí se veía que yo iba a ser diseñador gráfico. Yo me diseñaba los lumínicos, que algunos los copiaba, Tienda Susi, Tienda Fin de Siglo, y los pegaba en los rodapiés. Y yo le rogaba a mi abuela, cuando limpies, no me borres con el trapeador, no me borres, no me vas a arrancar Y mi abuela me lo permitía, estaba toda la casa, los rodapiés llenos de lumínicos, el cine no sé qué, todo eso para jugar con las guaguitas. Y todo eso es una perspectiva que después cuando uno comienza a crecer la empieza a perder y lamentablemente lo peor de todo es que la olvida. Tú olvidas que tú tenías una perspectiva de visión de tu casa, como te cuento, la máquina de coser de abajo para arriba. Tú estabas en el piso, sentado ahí. Y tú veías, por ejemplo, todas esas actividades que hacía abuela, mamá y tía, todo eso en la casa, de abajo hacia arriba. Tú veías desde abajo el borde de la meseta, cosa que después tú dejas de ver, porque tú creces, tú nunca más, a menos que te agaches, tú haces eso. Y había todo un mundo increíble. El nivel ese de que tú sentado en el piso proponía otro nivel visual en tu existencia. Y quizás tú lo olvidaste, mi función aquí es hacer que tú recuerdes eso en este momento hoy. Y a la otra cosa ahora, ¿cuántas veces tú no te... Había un libro maravilloso americano que se llamaba Cuando era niño, que me lo pude leer en la sección de libros condensados en selecciones, que a veces uno... Yo tengo un gran amigo que es piloto, por ejemplo, y él era de Ciudad Ávila, por Ciudad Ávila cruza el corredor internacional de los aviones, y él dice que cuando su mamá limpiaba el portal, que quedaba fresco, acababa de baldear el portal, él se acostaba sin camisita, boca arriba, mirando al cielo y veía las rayas, él se dijo, yo voy a ser, qué cosa bonita, ¿eh? Yo voy a ser un piloto, yo voy a volar en esos aviones. Terminó haciéndolo, dice que acá que cruza, él es capitán hoy día aquí en Estados Unidos y vuela una línea aérea americana. Y dice que él usa mucho el corredor ese Maya que pasa por encima de Ciego Dávila. Y dice que acá que pasa por ahí y mira ciego desde arriba, desde 35.000 pies de altura. Y se acuerda cómo él veía eso. Me hizo un cambio de perspectiva. Dime si no, que eso pasa, ¿no? Que eso pasa, los cambios de perspectiva. Y este libro que te cuento, que se llamaba Cuando era niño, ¿cuántas veces él dice, este señor en este libro americano, buenísimo, en los años 40 o 50, que los niños se acuestan a veces el piso boca arriba, están ahí, y al niño le pasa algo y dice, déjalo, no le preguntes nada. El chiquito está en el piso seguramente pensando si en ese mismo momento, en otro lugar del planeta, hay un chiquito como él acostado en el piso pensando si hay uno que está haciendo lo mismo que él. Y eso pasa. Y para terminar, ¿qué otra cosa? Sino dime tú que a veces tú como un idiota, ¿qué tú quieres que te diga? Estabas acostado en la cama así, sacabas la cabeza por el borde de la cama y te ponías a mirar el suelo, las losas, y veías las figuras esas así locas que hacen las losas y tú tratabas de ver ahí o ver un elefante o ver una jirafa. ¿Tú no hacías eso? Claro que lo hacías, viejo. ¿Y tú eso qué cosa es? En el piso. Gracias por haberme dejado haber compartido esta locura. En cualquier caso, llega aquí otra vez en manicomio y se lo llevan uno de vuelta para atrás. Pero mientras tanto, hacemos esto aquí. Voy a salir aquí ahora con Alma Mía, Bola de Nieve, la canción de María Grieber. Porque el asunto está que de estas visiones que tengo yo, mi abuela solía planchar musitando esta canción, ¿eh? Y esta es una de mis visiones de niño, yo sentado en el piso con un carrito a las 2 de la tarde, detrás de mi abuela, mirándola de espalda, mientras ella iba planchando y rociando, los sonidos que hacía la plancha, psh, psh, con el rociado y todo aquello. Y mi abuela musitando esta canción, mientras yo de mi perspectiva de niño desde el suelo la veía así. Y yo veía la parte de abajo de la tabla de planchar, ¿eh? Ahí está. Gracias.
Sola.
Y bye bye.
Siempre sola. Sin que nadie comprenda tu sufrimiento. Tu horrible padecer. Fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con su mirada. Un alma que al besarme con suave aliento, al besarme sintiera lo que yo siento. A veces me pregunto, ¿qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía?
Entérate. existe un tipo de alergia llamada síndrome químico múltiple. Se trata de una enfermedad aún no reconocida por la Organización Mundial de la Salud, que consiste en una actitud ultradefensiva del organismo ante la presencia de los abundantes productos tóxicos que nos rodean. Este tipo de alergia afecta ya a un 25% de la población urbana y a un 15% de la rural, por lo cual ya constituye una de las epidemias del siglo XXI. Según los investigadores, esto se debe a múltiples factores: el tabaquismo, la contaminación ambiental, la combustión de gasóleo, la gasolina y, en primavera, el polen de las flores. Los especialistas aseguran que los afectados pueden pasar de un estado de normalidad absoluta a un malestar persistente en cuanto les llega el olor de algún producto químico como lejía, tabaco, pintura, gasolina o un perfume muy intenso. Esta reacción de hipersensibilidad puede afectar a varios órganos o sistemas como el nervioso central o periférico, aparato digestivo, respiratorio o provocar trastornos hormonales, entre otros. Uno de los problemas principales contra el que debe luchar el paciente afectado por este tipo de alergia es la falta de especialistas, pues en general los médicos de cabecera desconocen esta patología y creen que el enfermo es víctima de una psicosis o que está fingiendo. Los especialistas coinciden en que el síndrome químico múltiple es una enfermedad crónica que se desata al contacto de un producto químico que no se cura, pero cuyos síntomas se alivian en cuanto el paciente se aleja de la causa que le produce la reacción alérgica. De acuerdo a un estudio realizado hace 2 años con 52 pacientes, el 80% de los enfermos presentaba intolerancia a la lejía o al amoníaco, un 75% a colonias, gel de baño o para el pelo, o a determinados cosméticos, un 50% a disolventes y pinturas, un 25% a detergentes y el 21% restante al humo del tabaco o a suavizantes de la ropa. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate, Cuba!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.